Buenos días. Empezamos la tercera sesión de este ciclo sobre los problemas en torno del control de constitucionalidad, control y equilibrios, los límites del poder legislativo y del control de constitucionalidad. Hoy con el gusto de tener acá a Eduardo Ferrer MacGregor, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, aquí en España, y licenciado en la Universidad Autónoma de Baja California, juez ad hoc durante mucho tiempo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México, director de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, y podríamos seguir con sus méritos durante un buen rato, y creo que también, desgraciadamente, quitarle tiempo tanto a su conferencia como al debate. Así que no lo haré, no seguiré con sus méritos, que son muchos, y también sus publicaciones. Diría que es un placer que estés aquí, Eduardo, es un placer para nosotros poder contar contigo en este ciclo, para poder contar con alguien que nos puede aportar una visión no solo mexicana, yo diría panorámica latinoamericana, de los problemas vinculados a los modelos de control de constitucionalidad en esta parte del mundo que nos es tan próxima. Y desde luego, pues reitero, un placer para la Cátedra de Cultura Jurídica que participes en este ciclo. La conferencia de Eduardo para hoy se titula Del control de constitucionalidad al control de convencionalidad, un nuevo modelo para América Latina. Como digo, es tu tiempo, estamos muy agradecidos de tenerte con nosotros. La estructura de estas sesiones es básicamente siempre de unos 40-45 minutos para una exposición, y después tendremos seguro, como mínimo, aproximadamente una hora para el debate. Muchas gracias.
Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Girona, a esta universidad, a la Cátedra de Cultura Jurídica, que además ya es famosa en América Latina y especialmente en México. Felicitarlos también por el congreso que tuvieron el año pasado, que fue muy sonado antes y después, y creo que hubo una gran asistencia latinoamericana. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. El tema ya se anunció, del control de constitucionalidad al control de convencionalidad, y con signos de interrogación, un nuevo modelo para América Latina. Voy a dividir la exposición en cuatro partes. Yo creo que primero hay que entender tan siquiera algunos elementos de la formación del control de constitucionalidad en América Latina, para luego ver la panorámica actual de cómo están desde las magistraturas constitucionales diversas características en la actualidad, luego pasar al tema de cómo ciertas garantías constitucionales se han internacionalizado a través del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cómo se ha constitucionalizado este derecho internacional de los derechos humanos, hasta llegar, como una consecuencia de todo esto, en una nueva doctrina que está en auge en estos momentos en los países de América Latina, que se llama control de convencionalidad, o, como prefiero denominarlo, control difuso de convencionalidad. Ese es uno de los grandes retos que están discutiendo prácticamente todos los tribunales constitucionales, cortes supremas y en general todos los jueces en América Latina. Entonces vamos a empezar con algunas cuestiones históricas. El año pasado, como todos ustedes saben, 2010, este año 2011, muchos países de América Latina están pues no digo festejando, porque aquí no se puede festejar eso, pero conmemorando, digamos, la independencia, e incluso hay encuentros aquí mismo en España. Este año participé en Castilla-La Mancha en un encuentro de México sobre el Bicentenario, pero bueno, varios países están en ese proceso. Y esto nos da una cuestión que a lo mejor ha pasado desapercibida. Se cumplen 200 años del constitucionalismo latinoamericano. El próximo año, aquí en España, va a haber diversos eventos sobre la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente en varios países de América Latina, incluso en México, en dos periodos estuvo vigente esta Constitución, pero incluso antes de la Constitución de Cádiz ya existían algunos elementos de textos constitucionales que inician este proceso, digamos, del constitucionalismo latinoamericano. Por ejemplo, la Constitución Federal para los Estados de Venezuela de 1811, donde ahí hay una declaración de derechos muy precisa, o por ejemplo, la Constitución de la provincia de Cundinamarca, que esto casi no se conoce, pero ya tenía una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, lo que Kelsen estableció 110 años después, en Colombia, en 1811, ya lo tenían en una Constitución de la provincia de Cundinamarca. Es decir, que existen bases, digamos, de control de constitucionalidad concentrado en nuestra América. Esto es algo que se conoce poco, pero ahí están los textos y vamos a hablar un poco de este contexto. De tal suerte que también en el año pasado, dentro del constitucionalismo pasó desapercibido algo que creo que es fundamental. Los 400 años de la primera vez que un juez controla las leyes del Parlamento. Me refiero al Bonham Case, al famosísimo caso del doctor Thomas Bonham, donde Edward Coke, como saben, el juez más importante de Inglaterra o de la historia de Inglaterra, dejó de aplicar una ley del Parlamento por ir en contra del common law. O sea, ahí inicia, digamos, lo que después se convertiría en el control judicial de las leyes, y que esto es muy importante para lo que ahora se discute en América Latina como el control de convencionalidad de las leyes. Entonces, 1610, sabemos nosotros la historia, donde luego esta doctrina pasa a las colonias inglesas, y antes de 1803, de ese célebre Marbury versus Madison, antes hay por lo menos 20 y tantos casos donde tribunales de apelación de los Estados Unidos ya desaplicaban leyes antes de 1803. O sea, es el paradigma, pero existen, y ahí están documentados estos casos, que no hacen otra cosa, a pesar de que hay una teoría reciente de Fernando Rey, de aquí de España, donde dice que no influyó en absoluto. La doctrina mayoritaria considera que la doctrina de Coke realmente fue la determinante para el establecimiento del control judicial de las leyes en los Estados Unidos, la Judicial Review of Legislation, que ha sido el paradigma, digamos, de del constitucionalismo, o tan siquiera del control judicial de las leyes, a partir de nuestra etapa. Y bueno, ¿por qué estoy comentando todo esto, no? Porque precisamente este caso, o la técnica, porque además no está previsto como tal en la Constitución de los Estados Unidos, es una técnica de los jueces, hasta la fecha, es una técnica de desaplicación de la ley al caso concreto, tuvo un gran impacto en toda América Latina, a tal grado que no hubo un solo país de América Latina que no siguiera el sistema llamado americano, difuso, donde cualquier juez deja de aplicar una ley o puede dejar de aplicar una ley al caso concreto cuando es contraria a la Constitución. Todos los países, incluso en aquellos donde no se sigue propiamente el control difuso, por ejemplo en México, existe un control semidifuso, porque todos los jueces federales lo pueden hacer, no los jueces locales. Pero tenemos una disposición constitucional que lo permite, es decir, ha sido una interpretación constitucional lo que lo ha prohibido. De tal suerte que todos los países, y estoy hablando todos, tuvieron un influjo directo de este paradigma del control difuso. Esto quiero dejarlo asentado porque vamos a ver que en los últimos 4 años estamos regresando a este control difuso pero con un nuevo paradigma de convencionalidad. Bueno, y esto yo creo que es muy importante porque este principio de supremacía constitucional, esta técnica de dejar de aplicar una ley al caso concreto, se fue adoptando progresivamente por nuestros países de América Latina con ciertas características que le fueron dando una aportación original, digamos, al control constitucional. Y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es el paradigma del amparo. El amparo nace históricamente en México, dirían los yucatecos en Yucatán, ¿no? Hubo una etapa en la historia de México que no estaba unida a México o que trataron de independizarse, pero lo cierto es que ahí nace históricamente, o sea, es en la Constitución del Estado de Yucatán. Los que han ido a Cancún, pues está a 3 horas, ¿no?, Mérida, donde Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, un filósofo, no jurista, no era abogado, es el padre del juicio de amparo, es el que tuvo la chispa de consagrar en un texto supremo esta garantía, ya no como una técnica de los jueces, sino como una garantía constitucional. Entonces es en la Constitución del Estado de Yucatán el primer texto constitucional a nivel mundial que establece esta garantía. Esto, por supuesto, con un gran influjo de la Judicial Review of Legislation, sobre todo por una obra, Alexis de Tocqueville, que fue traducida unos años antes al español, en 1837, y fue así como don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá puede leer en esta obra cómo se estaba realizando este control judicial de las leyes y se le ocurre plasmarlo a nivel constitucional. Se han encontrado demandas, pero no sentencias en esta primera época. Llevo años buscándolas, tengo indicios de que hubo sentencias, no las he encontrado, ahí se las encargo si llega aquí, si se encuentra en una botellita aquí en la playa y ven 1841, 42, Yucatán, ahí me hablan, por favor. Llevo años buscando esa sentencia que la llevo rastreando desde hace mucho tiempo. En 1847 se federalizó, o sea, se nacionalizó. Y en 1849 se dicta la primera sentencia que hasta el momento se tiene registro. Y esto sucedió en San Luis Potosí por un suplente, Pedro Saman, un suplente de juez federal, pero de una manera muy, muy importante. No había ley secundaria y aplicó de manera directa la Constitución. O sea, aplicó de manera directa el artículo 25 que establecía el amparo para otorgar la protección, es decir, para combatir una orden de destierro del gobernador de San Luis Potosí. Y así se establece en una hoja, es un documento muy importante porque ya se establece, digamos, la calidad de norma jurídica a la Constitución. Lo que ahora se dice como una gran revolución de la segunda mitad del siglo XX, pues en 1849 este humilde juez suplente, Pedro Sámano, aplicó de manera directa, sin ley reglamentaria, la Constitución para otorgar la primera sentencia de amparo que se tiene registro. Por supuesto que el propio amparo tiene una tradición que ya venía desde, con los 300 siglos, ¿no?, que por el derecho indiano, donde cuando se establecieron las audiencias de México, de Lima, ya se otorgaron reales amparos. La propia palabra amparo viene de las 7 partidas, los amparamientos, y especialmente de los procesos forales aragoneses, donde ya el Justicia Mayor del Reino de Aragón amparaba contra fuero, luego los lugartenientes, hasta que desaparece esta figura, Juan de Lanuza, ¿no?, es el último Justicia Mayor del Reino de Aragón, que hasta la fecha le siguen haciendo anualmente por un crimen de Estado, desaparece esta hermosísima figura. Pero lo importante es que así pasa con esa terminología de protección, de sinónimo de protección al derecho indiano, y así con esta tradición, es probablemente que se recoge por don Manuel Crescencio García Rejón, luego se nacionalizó y luego se dictó la primera sentencia. Y ahí inicia un proceso muy interesante, digamos, de expansión de esta figura que hoy la justicia constitucional, por lo menos en los países latinoamericanos, no se puede entender. O sea, la historia del control de constitucionalidad en América Latina en gran parte ha sido la historia del juicio de amparo. De tal suerte que en la segunda mitad del siglo XIX se fue expandiendo primero en los países de Centroamérica. Y curiosamente con la fórmula que luego, el amparo mexicano nació para la protección de los derechos fundamentales. Que ahora se habla aquí de la objetivación del amparo y en muchos otros países, ¿no? El origen es protección de derechos fundamentales, derechos subjetivos. Luego fue, digamos, evolucionando o involucionando, dicen algunos. Pero lo cierto es que sigue siendo hasta la fecha un mecanismo para proteger derechos fundamentales. Pasa a Centroamérica incluso como una acción directa de inconstitucionalidad. O sea, ahí empieza un poco a desvirtuarse la propia naturaleza del juicio de amparo, y durante el siglo XX se fue expandiendo progresivamente a través de oleadas, diversos países lo van aceptando, y en la actualidad todos los países de América Latina o de Iberoamérica, para incluir también Andorra, España, Portugal es el único que no lo tiene, y Cuba, pero de ahí en fuera todos los países lo tienen como acción de amparo, juicio de amparo, proceso de amparo o recurso de amparo. Por supuesto que la madre del amparo es el habeas corpus, que ya existía. No vamos a hablar, por supuesto, del homine libero exhibendo, desde el derecho romano y la figura incluso de los procesos forales aragoneses, que también existía la manifestación de persona, pero esta figura ya pasa también como una garantía constitucional junto al amparo, a nivel constitucional, antes del amparo, a través del habeas corpus, que nada más protegía la vida y la integridad personal, sirvió el habeas corpus para proteger otros derechos, sobre todo en Perú, en Brasil, se fue expandiendo, pero con la creación del amparo, entonces ya el habeas corpus se volvió a su contexto original y el amparo protege la gran mayoría de los derechos. En los últimos años, por supuesto, ya se consolidó o se está consolidando el habeas data, ya como una figura. Estas son las tres figuras principales que existen en los países latinoamericanos: habeas corpus, amparo y habeas data. De tal suerte que yo creo que el amparo es una de las grandes aportaciones del control constitucional al mundo. O sea, se expandió en América, luego pasó a Europa, ¿no? A España, a la Segunda República Española, a Suiza, a Alemania, y de ahí se fue expandiendo a otros países de Europa y por supuesto también a Asia, África, y lo que es más importante, como vamos a ver más adelante, es cómo se internacionalizó. Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poco para después. Pero aparte, digamos, de esta aportación, con el gran impacto de Kelsen y del desarrollo, por supuesto, de los tribunales constitucionales, empieza esta mixtura o hibridación o combinación de los dos sistemas clásicos. Y el primer país, curiosamente, que recoge una especie de tribunal constitucional es Cuba. En la Constitución de La Habana de 1940, crea un tribunal de garantías constitucionales y sociales dentro del Poder Judicial. Es el primer experimento, ¿no?, que se da. Luego vino Ecuador en 1945, que también crea un tribunal de garantías constitucionales. Fíjense cómo recoge la terminología del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República Española, ¿no? Hubo un influjo directo en la denominación, no en sus funciones, pero sí en la denominación, aunque Ecuador realmente era un órgano político, no decidía, más bien proponía al Congreso la inconstitucionalidad, o sea, no lo hacía directamente. Por eso muchos autores consideran que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de 1965 es el primer tribunal constitucional formal y materialmente hablando. Luego en Colombia también se crea una sala constitucional, que aquí comienza una de las grandes tendencias o una característica de, digamos, de las magistraturas constitucionales latinoamericanas es la creación de las salas constitucionales, y aquí empieza con Colombia. Digamos, si pudiéramos sintetizar cómo está actualmente, no los tribunales constitucionales, yo prefiero llamarle las magistraturas constitucionales, tendríamos cuatro modelos en América Latina. Un primer modelo es el de corte kelseniano, tribunales constitucionales fuera de los tres poderes tradicionales, extrapoder, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y República Dominicana. Recientemente la nueva constitución de República Dominicana crea un tribunal constitucional que, por cierto, no se ha instalado, no se ha nombrado, ya pasó un año, pues de enero de 2010, se decía que al año debería estar funcionando el Tribunal Constitucional, ya estamos a junio, año y medio después, y todavía no puede nombrar, no se puede integrar este Tribunal Constitucional. Pero bueno, ya son 6-7 países que tienen, digamos, un Tribunal Constitucional extrapoder, muy semejante a los que existen en Europa. Un segundo modelo que está tendiendo a desaparecer son aquellos tribunales o cortes constitucionales que están dentro del Poder Judicial. Había algunos casos, solamente queda uno, Colombia, pero es un caso paradigmático porque la Corte Constitucional de Colombia es una de las más importantes, diría, para el mundo latinoamericano. Pero es el único caso, antes también estaba Bolivia, pero con la nueva Constitución de 2008 ya es un órgano extrapoder. Así como en Alemania, que está también dentro del Poder Judicial, bueno, allá tenemos Colombia, que está dentro de la rama judicial. Un tercer modelo, que ese podríamos decirlo es, o se ha catalogado como el modelo latinoamericano, es la creación, y esta es una tendencia muy fuerte, la creación de salas constitucionales. Así como una sala civil, penal, laboral, se han creado salas constitucionales. El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, y en los últimos 10 años en México, en las entidades federativas, ya existen 6 salas constitucionales. Hay un tribunal constitucional, por cierto, en una entidad federativa mexicana, en Chiapas, pero aquí salas constitucionales es una, digamos, tendencia que se advierte con claridad en los últimos años, y por eso algunos autores le llaman el modelo de Latinoamérica. Aunque en realidad no es el modelo, porque vemos que hay diversos tipos de magistratura constitucional. Y el cuarto, digamos, tipo de magistratura constitucional son aquellos países que no han optado por crear un tribunal constitucional ni una sala constitucional, sino que han ido transformando sus cortes supremas o supremas cortes, algunos países se llaman supremas cortes, otros cortes supremas, en tribunales constitucionales desde una perspectiva material. No se llaman así, pero reciben el influjo de las principales características de los tribunales constitucionales. Con mayor o menor medida, Argentina, Brasil, Honduras, México, Panamá y Uruguay, sus cortes supremas están evolucionando hacia las funciones materiales de un tribunal constitucional. Por ejemplo, México, desde la reforma de 1994, tiene una acción abstracta de inconstitucionalidad de leyes, con efectos erga omnes hacia el futuro. O sea, una característica kelseniana pura, ¿no?, que adoptó la Corte Suprema mexicana, ¿no? Tiene conflictos competenciales o de atribuciones entre órganos de poder, también con la posibilidad de declarar la invalidez con efectos generales, erga omnes hacia el futuro, de tal suerte, y esto también se recoge por varias de las Cortes Supremas de Justicia. O sea, existe una tendencia, por lo tanto, ya sea de cualquiera de estos cuatro modelos de magistratura constitucional, de acercarse sensiblemente a las funciones materiales de un tribunal constitucional, por lo menos el órgano de cierre del sistema. De tal suerte que dentro de esta variedad, ahí ya vamos aterrizándolo y vemos que este aparente acercamiento a los tribunales constitucionales desde una perspectiva material es aparente, porque en el fondo sigue el sistema difuso en la gran mayoría de ellos. O sea, se ha producido lo que muchos autores llaman los sistemas mixtos, ¿no? Solamente por mencionar algunos importantes, Lucho Pegoraro ha escrito mucho sobre ello, dice, bueno, pues está en crisis esto de los, la bipolaridad de los dos sistemas, porque hemos avanzado incluso en Europa, en América Latina y en otras partes del mundo, donde se han, pues ha habido una mixtura de todas las características, o tan siquiera de estas características que Piero Calamandrei en su famoso ensayo 1950 ya establecía como el sistema americano, que es difuso, vía prejudicial, interpartes, declarativo, extunc, o sea, retroactivo, versus el sistema europeo concentrado, vía de acción, erga omnes, sentencias constitutivas, ex nunc, hacia adelante, vemos que todos los sistemas tienen realmente características, digamos, del americano o del europeo. Esto, por eso dice Lucho Pegoraro, debemos ir avanzando hacia otros sistemas, ¿no? Francisco Fernández Segado, aquí en México, también habla de la convergencia de estos dos grandes sistemas. Incluso el que denominaban sistema francés, ¿no?, era un control previo, pues realmente ya se está acercando a un auténtico control a posteriori, ¿no?, con la reforma reciente. Y en realidad el control previo ha quedado subsumido en algunos de los sistemas, porque se han introducido, por ejemplo, varios países de América Latina tienen control previo de constitucionalidad de leyes o de tratados internacionales. De tal suerte que estos dos grandes sistemas sirven, digamos, como entendimiento de las categorías fundacionales, pero ya los modelos, como bien dicen estos dos autores, y como creo que va a venir aquí el profesor Tussaud de Francia, donde él también habla de la crítica de los modelos de jurisdicción constitucional, y todos estos autores coinciden en que realmente ya no tiene sentido hablar de modelos propiamente, sino más bien de características, y se tiene que ir evolucionando para advertir nuevos modelos. Y por eso, con signos de interrogación, voy a hablar más adelante si el control, el nuevo paradigma del control difuso de convencionalidad se está convirtiendo en un modelo o no. Vamos a ver. De tal suerte que, dicho lo anterior, ciertas características del panorama de esta magistratura constitucional, no voy a hablar, por supuesto, del sistema internacional o universal de los derechos humanos, ni tampoco del europeo, que sería un atrevimiento hablar aquí de ello, pero sí me atrevo a hablar del sistema interamericano. El sistema interamericano, aquí se produce una internacionalización de esta garantía constitucional por excelencia en el sistema de control constitucional latinoamericano, que es el amparo. Incluso en la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos está la palabra amparo, precisamente sacada del derecho constitucional. Ahí están, en todas las actas de la creación de la Convención Americana, entre otras la delegación de México, la de Guatemala, ya hablaban de la figura del amparo para internacionalizarla. E insistieron mucho en que esta garantía quedara de manera autónoma, de tal suerte que la sacaron de un artículo y la pusieron de la protección judicial, ¿no? O sea, la protección judicial como un recurso sencillo que ampara los derechos fundamentales, así está en el artículo 25 de la Convención Americana, que ampara, es claramente una internacionalización de esta garantía que ya se había consagrado en los sistemas de control constitucional, pasa al sistema interamericano. Como todos ustedes saben, el sistema interamericano nace en 1948 con la Carta de Organización de los Estados Americanos, 21 países, actualmente son 35. La semana pasada eran 34, la semana pasada ingresó otra vez Honduras, que por el golpe de Estado lo habían excluido. Ahora en la Asamblea General de la OEA de la semana pasada o antepasada, fue del 5 al 7, ¿qué fue? Ya no me acuerdo ni en qué día estoy viviendo. La semana pasada ingresó nuevamente Honduras. O sea, actualmente son 35 países de la Organización de Estados Americanos. Algo importante es que precisamente una vez creada la OEA, el primer documento internacional, incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la Declaración Americana, que fue unos meses antes, en 1948. O sea, el primer documento con vocación internacional fue la Declaración Americana de Derechos del Hombre, de los Deberes y Derechos del Hombre. Esta es, digamos, la piedra angular de todo este sistema interamericano. Luego, por supuesto, la Convención Americana, que fue firmada en 1969, pero que entró en vigor hasta 1978, o sea, lleva apenas 33 años. A diferencia del sistema europeo, que ya lleva más años, se integra por 7. De esos 35 países, 25 han firmado la Convención Americana y solamente 21 han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De 35, 21. ¿Quiénes no lo han firmado? Estados Unidos, Canadá y la mayoría de los países caribeños. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es realmente una Corte Latinoamericana de Derechos Humanos, por lo menos hasta ahora. Es una Corte Latinoamericana. Se integra por 7 jueces. Estos 7 jueces no representan a sus países, son autónomos, duran 6 años con posibilidad de reelección, o sea, pueden durar 12 años, y hasta el año 2009 operaba la figura del juez ad hoc, ya desapareció, solamente queda para casos interdemandas o interestatales, que todavía no ha habido un solo caso, a diferencia de Europa, que ya los ha tenido. En el sistema interamericano no ha habido casos de demandas entre estados. Hasta ahora se ha centrado como un sistema de demandas individuales, de tal suerte que esta figura del juez ad hoc desapareció por una opinión consultiva que hizo Argentina interpretando los artículos 44 y 45. Tuve la fortuna de ser el último juez ad hoc, ya no existe, por lo menos en demandas individuales. Tiene una función consultiva y tiene una función contenciosa. A diferencia de Europa, todavía existe la Comisión Interamericana, que está en Washington, pero a partir del nuevo reglamento que entró en vigor en enero del año pasado, del 2010, las demandas ya las presentan directamente las víctimas o los representantes. Antes era la Comisión Interamericana quien elevaba el caso, ahora es directamente la víctima o las ONG, los representantes de la víctima, y hay un mayor protagonismo de la víctima ante la Corte Interamericana y un menor protagonismo de la Comisión Interamericana. Bueno, todo esto lo comento porque esta gran figura del amparo se internacionalizó y se fue a través de estos fallos, que todavía podemos contarlos, son 130, 140 los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 opiniones consultivas, a diferencia de aquí, que hay, se hablaba de 119 mil causas pendientes de resolución el año antepasado, no sé cómo anden ahora porque ya entró el protocolo 14 en vigor, pero hablan de una declaración de Interlaken para ir modulando por la cantidad de asuntos. 800 millones de europeos ya tienen acceso directo. Allá tiene que pasar por el filtro de la Comisión, aquí ya hay acceso directo. Si bien ha habido un influjo muy importante del Tribunal de Estrasburgo hacia la Corte Interamericana, en los últimos años existen diferencias muy importantes entre ambos sistemas, y uno de ellos es el control difuso de convencionalidad, que yo creo que tiene su esencia en el propio sistema interamericano, como vamos a ver más adelante. Pero aquí lo interesante es, en los últimos 12 años aproximadamente, fijamos esa fecha porque es cuando empiezan las reformas, digamos, no aisladas, sino ya de manera constante, se ha constitucionalizado el derecho internacional de los derechos humanos. Esta internacionalización ahora viene de vuelta. La mayoría de las constituciones latinoamericanas se han ido reformando para introducir la jerarquía constitucional de los tratados internacionales, que es una clara tendencia. Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay, República Dominicana, y la semana pasada México en una reforma constitucional que ya está en vigor, ya establecen jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Algunos países también le otorgan una supraconstitucionalidad cuando es más favorable que la Constitución, como la nueva Constitución de Bolivia, la de Nueva de Ecuador, la de Venezuela en 1999, o a través del dinamismo de la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, la Sala Constitucional de Costa Rica. Pero además se han introducido cláusulas de interpretación conforme, algo así como el artículo 10.2 de la Constitución española, cláusulas donde prevén ciertos criterios hermenéuticos, principios pro homine, pro libertatis, cláusulas abiertas para la recepción de la normatividad convencional, etcétera. O sea, en los últimos 12 años se han ido reformando la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas para introducir en el torrente sanguíneo del derecho constitucional estas normas de derecho internacional de los derechos humanos. Y aquí entramos ahora sí al control de convencionalidad. Digamos que el control de convencionalidad tiene dos dimensiones. El control de convencionalidad que podríamos decir concentrada, que es la que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su primera sentencia, que fue en 1987, o sea, no tenemos tampoco mucho desde la primera sentencia. La Corte empieza a funcionar en 79, sin embargo, fueron unos años, digamos, de inicio dubitativo hasta que ya se empezaron a dar las primeras sentencias como tales. Y bueno, eso es lo que hace la Corte Interamericana. Su razón de ser es confrontar los actos del Estado, llámese constitución, leyes o actos, con la Convención Americana y sus protocolos adicionales. Pero lo novedoso es el control difuso de convencionalidad. Esta es una nueva doctrina. Es una nueva doctrina que la inventa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera vez que se utiliza o que se plasma esta nueva concepción es en un voto razonado de un juez, de don Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2003, en el caso Mirna Machán contra Guatemala, pero lo hace alusión al control de convencionalidad, pero en su aspecto concentrado. Pero es en 2006, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, cuando ya nace la doctrina del control difuso de convencionalidad. Esta doctrina está en esencia en el artículo, en el párrafo 124 de esta sentencia, donde básicamente se dice que el Poder Judicial debe ejercer, así lo dice en este primer caso, una especie, o sea, de manera tímida, dice la Corte Interamericana, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Dos meses después, en un caso contra Perú, caso Trabajadores Cesados del Congreso contra Perú, matiza este criterio para darle, bueno, tres aspectos. Primero, ya no habla de una especie, ya habla de control de convencionalidad. Segundo, dice que este control procede de oficio, sea invocado o no por las partes. Y tercero, por supuesto, debe ejercerse dentro del marco de las competencias y regulaciones procesales de cada juez nacional. Esta doctrina se aplicó en sus términos en un caso contra Perú, en otro caso contra Perú en 2006, en un caso contra Barbados en 2007, en otro caso contra Panamá en 2008, en otro caso contra México en 2009 y en el año 2010, o sea el año pasado, se consolidó la doctrina en 10 casos contenciosos. Y este año ya lo reiteró en el famoso caso del caso Hellman contra Uruguay de 24 de febrero de 2011. O sea, que en un año, prácticamente en un año y unos meses, ya lo reiteró en 9 casos, que es bastante para la Corte Interamericana, esta doctrina del control difuso de convencionalidad. En el caso Cabrera, García y Montiel Flores, que fue el último de los 8 casos del año pasado, se precisó algo muy importante de esta doctrina. Este control difuso de convencionalidad debe de aplicarse por todos los jueces, independientemente de su formal pertenencia o no al Poder Judicial y sin importar su jerarquía, grado, cuantía o materia de especialización. O sea, la Corte Interamericana manda un mensaje muy claro. Aplica también para los tribunales constitucionales, Cortes Supremas, para todos los jueces, como un deber, no como un poder. De tal suerte que, ¿cuáles son las características de este control difuso de convencionalidad? De esta incipiente jurisprudencia podemos rescatar algunas características. Primero, que es un control difuso, está dirigido a todos los jueces. Ejerzan control de constitucionalidad o no lo ejerzan, sean del fuero federal o local en los sistemas federales, de cualquier materia y de cualquier jerarquía. Es un control difuso, o sea, que se vuelve al origen del siglo XIX, cuando se hablaba en este penetrante Judicial Review of Legislation, ahora podemos hablar de un control convencional de las leyes difuso, volvemos, digamos, a esta concepción original, o sea, del origen del control de constitucionalidad, por lo menos en los países latinoamericanos. Segunda característica, se trata de un control con mayor intensidad cuando se tiene la competencia para aplicar leyes. O sea, que el control difuso de convencionalidad no hay que verlo en términos absolutos. Dejar de aplicar una norma o no, sino que a mi juicio tiene grados de realización. En los sistemas donde no se permite el control difuso, también opera el control difuso de convencionalidad porque se debe, o el juez debe de hacer una interpretación conforme. Y esto es algo muy importante, esto no lo ha establecido la Corte Interamericana, nosotros lo desarrollamos en el voto razonado que emitimos, y creo que esto puede ser la clave para activar este control difuso de convencionalidad. En aquellos sistemas donde no se permite que los jueces dejen de aplicar una ley al caso concreto, siempre van a tener que tratar de hacer una interpretación conforme a la convención. O sea, van a interpretar la norma nacional conforme a la convencionalidad, de tal suerte que van a desechar aquellas que sean inconvencionales y de las que exista estas posibles interpretaciones, se debe optar por la aplicación más favorable conforme al principio pro hominem. Creo que es algo fundamental porque, por ejemplo, en mi país se dice que este control difuso de convencionalidad no debe de aplicarse. Yo creo que sí se debe de aplicar porque, en primer lugar, el artículo constitucional lo permite, o sea, permite el control difuso, pero la jurisprudencia de la Corte lo ha limitado. O sea, no hay control difuso por una interpretación constitucional. Pero aún en ese supuesto, los jueces nacionales, para conservar esta, digamos, esta presunción de convencionalidad de la norma, debe realizar interpretaciones conformes. Y cuando vea que no es posible ninguna interpretación conforme, lo hará saber al órgano que puede realizar declaración de invalidez fuerte, digamos, que en todos los sistemas jurídicos debe de haber por lo menos un órgano que realice este control de convencionalidad en su máximo esplendor, o sea, dejando de aplicar una norma al caso concreto cuando sea inconvencional, porque si no, el Estado incurrirá en una responsabilidad internacional. De tal suerte que la intensidad del control difuso de convencionalidad es algo que todavía no lo prevé la Corte Interamericana y creo que es de la mayor relevancia y que creo que esa es una responsabilidad ahora de todos los tribunales nacionales. Otra de las características es que debe de ejercerse de oficio, sea invocado o no por las partes. Esto está muy claro por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una nueva vertiente del principio iura novit curia. ¿Cuál es el parámetro del control difuso de convencionalidad? Pues realmente es el bloque de convencionalidad. ¿Y cómo se está estableciendo este bloque de convencionalidad? En los países donde el bloque de convencionalidad está inmerso en la Constitución, o sea, donde hay jerarquía normativa, El bloque de convencionalidad se convierte en bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, los jueces ejercen control de constitucionalidad porque ya incorporaron a su derecho constitucional este parámetro derivado de la jurisprudencia convencional. Los problemas es que todavía en los países de América Latina existen diversos criterios para entender lo que es jurisprudencia. En algunos países, por jurisprudencia se entienden los casos contenciosos de condena, o sea, donde el Estado ha sido parte material. En otros países, la jurisprudencia se extiende a todos los casos contenciosos. Y en otros países lo han entendido como todas aquellas interpretaciones que realiza la Convención, la Corte Interamericana, en casos contenciosos, en opiniones consultivas, en medidas provisionales o al supervisar los cumplimientos de sentencia. O sea, cada vez que interpreta la Convención Americana, se entiende por jurisprudencia. Esto todavía está, digamos, estableciéndose con ciertas variantes en todos los países. ¿Cuáles son los efectos del control difuso de convencionalidad? Esto no es lineal en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En los primeros casos, Almonacid, y en muchos casos que ha habido, ha declarado, digamos, que debe quedar sin efectos jurídicos, sobre todo leyes de autoamnistía, dicen que carece efectos jurídicos desde un inicio, o sea, le otorga efectos retroactivos. En otros casos, le ha otorgado efectos hacia el futuro. No ha sido lineal el criterio de la Corte Interamericana. Creemos que deben ser retroactivos cuando sea necesario lograr la plena efectividad del derecho o libertad. Siempre que se deba otorgar efectividad al derecho, debe ser retroactivo, y esto tiene su fundamento en el artículo 63.1 de la propia Convención, que habla de que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos. Y la manera de poder reparar las consecuencias es retrotraer los efectos, de tal suerte que si hubo un proceso judicial con base en una ley, también el proceso judicial cae. Y así ha sucedido en varios casos de la Corte Interamericana. ¿Cuál es el fundamento jurídico de este control difuso de convencionalidad? Es algo, muchos autores dicen, se lo sacaron de la manga los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto no está en la Convención. Esto es una interpretación mutativa, dicen algunos, ¿no? Es una interpretación por mutación, pero no está de manera expresa. Yo creo que no. Yo creo que sí tiene su fundamento y está en la propia Convención Americana y está en los artículos 1 y 2. La propia Corte Interamericana ha entendido estos artículos como una obligación de dictar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos en dicho pacto, lo cual comprende la de no dictarlas cuando ellas conduzcan a violarlos y también adecuar la normativa inconvencional existente. Yo creo que ahí está el fundamento. Y por supuesto, en el Pacta Sunt Servanda, en el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena, que los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana también han aceptado la Convención de Viena. Y bueno, en los últimos 5 o 6 años, varias de las más altas salas constitucionales, cortes constitucionales, cortes supremas, han reconocido ya de manera explícita este control difuso de convencionalidad. Costa Rica, Bolivia, de 2010, en una resolución importante y bien argumentada, República Dominicana, Perú, que incluso extiende la obligatoriedad no solamente a los resolutivos, sino también a las consideraciones de la sentencia, y por supuesto la Corte Suprema de Argentina, en el caso Maceo de 13 de julio de 2007, que básicamente reproduce el caso de Almonacid Arellano, para que todos los jueces argentinos deben ejercer este control difuso de convencionalidad. La Corte Constitucional de Colombiana y en México algunos tribunales colegiados de circuito. Por supuesto que hay algunas resistencias importantes, como es Venezuela, que recientemente adoptaron la doctrina de la inejecución de las sentencias de la Corte Interamericana, la Sala Constitucional de Venezuela, crea una doctrina donde dice, muy bonito que me condenen, pero es inejecutable, ¿no? Y además, la Sala Constitucional de Venezuela pidió que el presidente de la República denunciara la convención y la jurisdicción de la Corte Interamericana. Hasta la fecha no lo ha realizado el presidente de Venezuela, pero ahí está ya la doctrina. En México, la Corte Suprema todavía discute si debe acatar o no una sentencia que fue dictada en 2009, cuando ya hay otros tres casos de condena. Por supuesto, estamos en una etapa donde los primeros seis casos de condena se han dado en dos años. Entre 2008 y 2010 se dieron los primeros seis casos de condena al Estado mexicano. La Corte Suprema todavía está dudando si debe o no acatar estos fallos, cuando el artículo 68.1 de la Convención Americana dice o establece la obligación de, por lo menos en el caso particular, de cumplir los fallos de la Corte Interamericana. Todo lo dicho hasta este momento nos puede llevar a una conclusión. Si prospera pues no diría técnica, sino este modelo que se está configurando de nuevo control de constitucionalidad con fundamento en el control de convencionalidad, daría una especie de unidad o se estaría estableciendo un jus comune en materia de derechos fundamentales, en materia de derechos convencionales, por lo menos en los 21 países que han aceptado esta jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, y podría dar lugar a un modelo latinoamericano, no digo iberoamericano, no digo americano tampoco, un modelo latinoamericano en esta construcción de defensa de los derechos humanos. Ahora sí, abrimos el diálogo. Muchísimas gracias.